En primer lugar, os voy a hacer una presentación así breve sobre algunas cuestiones de conceptos, investigación y fuentes, aunque no me quiero detener, pero un poco por precisión metodológica al principio, que creo que es interesante, y voy a basar mi intervención en la organización del trabajo en cautividad, antecedentes, estructuras, sistemas, sujetos, la localización geográfica, los tipos de trabajos y las cifras, y luego las lógicas económicas del trabajo forzado. Vais a ver que voy a hablar tanto del trabajo penitenciario como del concentracionario, del organizador del sistema de campos de concentración, del que soy especialista, aunque bueno, voy a ir simultaneando, siempre intentando mostrar la diferencia entre ambos. Me gustaría, si me da tiempo, un par de perlas al final sobre la experiencia del trabajo forzado a través de las memorias de aquellos que experimentaron esta forma de explotación. Y como, bueno, como un pequeño acercamiento, que no es, ya digo, mi tema de especialidad, pero bueno, sí que he participado en algunas investigaciones que están impulsando y dinámicas de políticas públicas de memoria e institucionales y asociativas relacionadas con el trabajo concentracionario, en particular en el Pirineo Navarro. Si da tiempo, lo daré, y si más tengo más tiempo aún, si no, lo dejo para la rueda final de preguntas, y veo que no tengo mucho tiempo, te traía un par de perlas sobre el trabajo forzado en Granada, del cual conozco lo que conozco, y también dejando pues ganas de que alguien, si quieres tirar del hilo, pues contacte conmigo y podamos seguir por ahí, porque creo que puede ser apasionante. No quiero hacer un recorrido conceptual, metodológico, muy ni sesudo ni nada en este momento, pero bueno, solamente que hacer un par de apreciaciones que creo que son interesantes. Normalmente se suele hablar de trabajo forzado, de trabajo en esclavo, en trabajo bajo coerción. Podéis ver a veces propagandistas a día de hoy de los bonanzas del régimen franquista de que los presos y prisioneros tenían la libre elección de acudir al trabajo. Bueno, sin más, quiero decir que desde el punto de vista como lo enfoco yo y como lo estamos enfocando otros historiadores que nos estamos centrando más en la historia del trabajo, tratamos de intentar ver que si bien el castigo ideológico y el punitivismo era necesario y era pieza fundamental del castigo que tuvieron los vencidos, de vencidos del 36 o el 39, como lo queramos ver, no nos deberemos conformar solamente con esto y no tratarnos de entender solamente lo que es la explotación en sí, sino que tenemos que tratar de comprenderla, explicarla, atender a las diferentes estrategias que tuvo tanto el régimen como las diferentes empresas o entidades que utilizaron la mano de presos o de prisioneros en un momento dado. Y bueno, esto sigue un poco las líneas que está ahora mismo la historia del trabajo a nivel internacional, que os pongo aquí un proyecto, el WORK, que es un grupo de investigación a nivel internacional que intenta reflexionar, ¿no?, entendiendo las relaciones laborales del trabajo forzado, pero también con las de la mano de obra libre, las de la mano de obra en coerción en un sentido amplio, ¿no?, entendiendo que coexisten, se superponen a lo largo de la historia, no siempre tienen por qué ser excluyentes, no siempre donde hay relaciones basadas en el mercado capitalista está excluido la esclavitud y otras formas de trabajo. Es decir, entenderlo todo en una perspectiva más amplia, de largo recorrido, desde la historia global. Y bueno, si alguien quiere algo más de información, podemos hablar de ello después, porque también es un tema interesante que es sugerente, pero tampoco quería alargarme. Sin más, voy a pasar por encima también un poco a vista de pájaro qué archivos son necesarios o qué fuentes son fundamentales para estudiar el trabajo forzado durante la guerra del franquismo. Pues bueno, los archivos militares, los archivos civiles, archivos privados, bibliotecas como la Biblioteca Nacional, las autobiografías y las memorias, y decir que hay diferentes grados de accesibilidad, cada una tiene sus complejidades, y lo que sí que está claro y he ido comprobando con el tiempo es que hay una gran fragmentación, no hay grandes fondos a los que atacar, sino que es necesario hacer un trabajo de hormiguitas, de unir pedazos en diferentes archivos, en diferentes geografías, e ir construyendo este gran puzzle del trabajo forzado durante la guerra y el franquismo. Bueno, también me gusta decir en ocasiones que el trabajo forzado durante la guerra del franquismo, lo que proponen los sublevados desde el 36, sobre todo desde el 37 y más aún desde el 38, tampoco nace como una seta. Es decir, no tenemos que entender que el trabajo forzado lo utiliza el régimen como una suerte de invención propia, sino que se suele hablar, y en esto Pedro Oliver, también Maro Gómez, que está aquí y ha tratado el tema, hay una larga tradición también en el penitenciarismo español, bueno, en el que aquí os pongo unas imágenes. Tenéis, por ejemplo, el canal de Isabel II, que utilizó presos en sus trabajos, o bueno, sin, y no olvidemos también que en el ámbito colonial, pues España, que en el caso de Guinea Ecuatorial, por ejemplo, ahí tenéis en el 28, pero esto estuvo presente luego también durante la dictadura, donde los indígenas tenían que hacer trabajos, ¿no? En lo que se llamaban las prestaciones. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que entender el trabajo en un largo recorrido y no solamente pensar que es una especie de idea tenebrosa que tenían los sublevados. La lógica del trabajo es inherente al punitivismo en la historia no solo de España, sino de Europa y el mundo en general, ¿no? Bueno, cuando voy a hablar en general y particularmente también de lo que son trabajos que ya hemos sistematizados, esto es cuando ya el régimen franquista elabora dos grandes sistemas de explotación de la mano de obra que tiene cautiva, que ha ido haciendo acopio en cárceles, campos de concentración y un montón de espacios diferentes de cautividad. Pero me gusta también mencionar a veces que hay otros trabajos que no están necesariamente ajenos a la regulación ni menos a la sistematización y que convienen olvidar. Si habéis leído o escuchado o grabado testimonios de personas que sufrieron la represión en aquellos mismos sitios donde, digamos, desde el 18 de julio del 36 se vuelven las tornas, ¿no?, del orden que querían conservar o restaurar los golpistas, pues bueno, la obligatoriedad de familias enteras a trabajar las tierras de alguien con poder en la localidad, o mujeres teniendo que hacer trabajos domésticos, desde tienes que pelarme unas gallinas hasta tienes que limpiar mi casa, no están regularizados, pero no me gusta nombrarlos para no olvidarlos. Y luego también que antes de que el régimen sistematizara estos trabajos, como digo, principalmente el 37 y 38, ya desde un primer momento también con los detenidos, con los presos y demás, que tenían prisión, pues con una lógica también muy práctica, ¿no?, los utilizaba. Pues podía utilizar a detenidos, por ejemplo, en Segovia, limpiando las carreteras de nieve o la ampliación del cementerio. Es decir, están bajo un sistema, como es el penitenciario, pero todavía no hay una gran una gran elucubración de qué hay que hacer con el trabajo de los cautivos en su poder, ¿de acuerdo? Esto viene después, donde hay un primer suelo, digamos, se suele hablar de un suelo legal, que es el decreto del nuevo Estado en el 37, donde hay una nueva lógica represiva con la población cautiva. Digo también que es importante una nueva lógica porque atrás han quedado ya ese verano caliente del 36, de las grandes matanzas, de las grandes persecuciones, de el encierro masivo, y lo que se está encontrando, ¿no?, pues los sublevados se están encontrando con una superpoblación en las cárceles y en los campos de concentración, y una de las principales motivaciones que llevan a dar salida a toda esta cautividad es un derecho en el que hablan de que no puede ser regateado, el derecho que tienen todos los españoles al trabajo gracias a su golpe de Estado, no ha de ser regateado a los prisioneros y presos rojos, sin olvidar pues que tienen que estar merecidamente vigilados, y ¿quiénes son?, ¿no? Pues aquellos que olvidaron sus más elementales deberes de patriotismo. Con este decreto se regula lo que va a ser un punto común, no necesariamente siempre acuden a él, luego hay un montón de regulación y legislación posterior que me ahorro completamente porque es un poco tediosa, pero lo que sí que quiero dejar claro es una idea de que hay dos grandes sistemas que a veces cuando hablamos con los usos públicos que hacemos del trabajo forzado y demás, a veces se confunden y es muy importante dejarlos claramente diferenciados. De una parte tenemos el sistema de campos de concentración, donde se va haciendo acopio de los prisioneros de guerra que se iban haciendo en el frente, ¿de acuerdo? Esto es soldados de la República que iban cayendo en poder del ejército y sublevados que van cayendo en este entramado que se va creando de campos de concentración, y el trabajo forzado al que se derivará a los cautivos de este sistema lo coordina una institución llamada Inspección de Campos de Concentración de Prisioneros de Guerra, ¿de acuerdo? Este sistema de trabajo durará mayormente hasta el 42, pero se mantendrá hasta el 48. Después ya desaparecerá. ¿Por qué? Porque a la raíz del 38 se establecen las bases de uno de los grandes sistemas que conoceréis más, porque además fue el que el franquismo más le gustó llevar en su propaganda y en sus objetivos y sus logros, que es el de dirección compuesto por vocales eclesiásticos, militares, técnicos de todas las familias del régimen, que es el conocido como Patronato de Redención de Penas por el Trabajo. No es un error, lo que veis ahí en la fecha es que este sistema de trabajo duró hasta la aprobación del nuevo Código Penal en 1995 con la democracia, lo que también es una reflexión de hasta dónde llega la larga duración también de fenómenos que surgen en el inicio de la guerra, ¿no? ¿Qué lógicas y qué discursos tienen estos ideólogos de estos dos grandes sistemas? Pues bueno, el trabajo concentracionario es eminentemente militar, de acuerdo a que a veces lo revisten de doctrina católica y de religiosidad. La práctica del trabajo, que luego os enseñaré lo que he ido encontrando, la religión está completamente ausente, ¿de acuerdo? Aquí hay tres lógicas que ellos marcan en el reglamento de los batallones de trabajo forzado que utilizaron, ¿vale? En el cual hablan de que los prisioneros tienen que trabajar para con ello compensar la carga que origina su sustento en los campos de concentración, reparar los daños y destrozos perpetrados por las hordas marxistas, como decían, ¿no? Y bueno, sí que incluyen elementos como la corrección. Y lo que quiero hacer énfasis es en lo que ellos consideran el hábito de la profunda disciplina, la pronta obediencia y el acatamiento al principio de autoridad. Y estos son los ejes que a mí me parecen fundamentales de este sistema y que, porque ya están remodelando las relaciones laborales que se iba a encontrar en la nueva España, que iban a generar, ¿no?, para la nueva España saliente, ¿no?, de obediencia, de acatamiento y lo que es la remodelación de un mercado de trabajo y de relaciones laborales, ¿no? ¿Qué nos encontramos en el ámbito del trabajo penitenciario? Bueno, pues aquí ya hay una retórica mucho más fundamentada. De eso Guzmán Gómez Dura vos podría hablar días enteros, porque es el mayor conocedor de la filosofía y la teología que hay dentro de este sistema, en el cual, por ejemplo, solo con esta frase de la España quiere su España, ¿no? La nueva España quiere mantener el carácter aflictivo de la pena frente a las falsas y sensibleras teorías de quienes solo vieron en el delincuente un enfermo o una víctima de la sociedad desordenada. O sea, frases como esta, y no solo esta, lo que vienen a hacer es tirar por tierra todo el correccionalismo y toda la ciencia social, penal y doctrina del siglo XIX, que para los franquistas y golpistas era completamente algo, un absurdo que había que dejar atrás y superar, igual que otros elementos de todo sistema liberal, ¿no? ¿De qué hablan ellos? De la recuperación y de la conquista de quienes deben volver al cuerpo de la comunidad nacional. ¿Qué hablan? De un doble rescate, rescate espiritual, la reducción del tiempo a través del trabajo que ayuda a la familia ausente. Hablan de cómo así se amparan sus derechos políticos con el derecho al trabajo. Hablan de que no son trabajos forzados, y esto es interesante porque nunca ellos hablaron de trabajos forzados. Es más, ellos se quieren separar de esa concepción, y hablan de que la actividad del recluso viene, pues bueno, para adaptarse a sus aptitudes y generar las condiciones ideales que luego le conducirán, cuando salga de la prisión, al mercado libre de trabajo, en el cual pues ya estar con una formación y una preparación que han podido tener dentro de esos espacios de cautividad. ¿Quiénes son estos grandes ideólogos del trabajo penitenciario? Bueno, no sé si gran ideólogo, pero por encima de todo, evidentemente, estaba la figura de Franco, con ese primer número del semanario Redención, que era un periódico que hacían a través de la redención del esfuerzo intelectual, que se llamaba Los Presos, en el que él hablaba de su aspiración a ser el caudillo de todos, que no es casual que el primer número sea del 1 de abril de 39. Y bueno, pero principalmente los ideólogos son el Pérez del Pulgar, que ideó, ¿no?, como vocal del Patronato para la Redención de Penas por el Trabajo, pues ideó esa solución que España necesita para el problema de los presos políticos. Y Máximo Cuervo, que tenéis abajo, en el que él era el director general de prisiones, con, como veis ahí abajo, no sé si podéis ver o lo estoy tapando, él creía que en sus organismos penitenciarios debía presidir la disciplina de un cuartel, la seriedad de un banco, la caridad de un convento. Creo que esas tres frases resumen muy bien cuál es la intencionalidad del sistema penitenciario franquista, tanto dentro de las prisiones como a lo que se aspiraba con el trabajo, ¿no? Pero bien, ¿y quiénes son los destinados al trabajo penitenciario? Bueno, pues presos con condenas largas. Presos que a través del trabajo iban a reducir su condena, y eso sí, quedaban excluidos aquellos que hubieran tenido un expediente impuesto por el Tribunal para la Represión de la Masonería del Comunismo y aquellos presos que alguna vez hubieran querido fugarse. Es más, si habían redimido pena algún tiempo, si se fugaban, perdían ese tiempo que habían rebajado. Por ejemplo, os pongo aquí la redención por el esfuerzo intelectual, habla de que ningún penado puede salir en libertad condicional o por redención de pena, salvo si es sexagenario, si no sabe leer y escribir, y las verdades fundamentales del catecismo católico. Es decir, también esta idea de querer para ellos formarlos de cara a la sociedad que se van a encontrar cuando salgan de la prisión, que quede clarísimo que no pueden, sino, digámoslo así, pasar por el aro del verdadero catolicismo y dar buena fe de que habían pasado por prisión para con esta doctrina bien aprendida. Como detalle decir que lo que he dicho antes, que acaban en el 95 y que bueno, que el trabajo penitenciario franquista, el último destacamento penal es del año 70. Si no me equivoco, hay unas casas de lujo en Mirasierra, en Madrid, que es el encargado Banús, de los últimos en utilizar estos trabajos en el 70, ¿no? Un destacamento penal. ¿Pero quiénes iban al el sistema de campos de concentración al trabajo? Es un galimatías que voy a resumir muy rápidamente, ¿vale? ¿De acuerdo? En los campos de concentración llegaban los soldados de la República. Se los clasificaba ideológicamente en cuatro principales tipos, ¿de acuerdo? Por una parte, aquellos que los golpistas sabían que habían sido llamados a filas por la República, pero que podían simpatizar con la causa de los sublevados, a los cuales se les intentaba unir a su esfuerzo de guerra e integrarlos al ejército, ¿de acuerdo? Estos no vivieron ningún tipo de trabajo. Por otra parte, aquellos considerados más peligrosos por su cargo de responsabilidad dentro del ejército de la República tampoco vivieron los trabajos, sino que directamente se les pasa por procedimiento militar y pues muy buena parte de ellos acababan ejecutados, ¿no?, en consejos de guerra. Bien, pues hay una gran masa intermedia, los que se llamaban los desafectos o desafectos dudosos, a los cuales se les integraba en los batallones de trabajo forzado durante todo el esfuerzo de guerra. Era una manera de dar salida a todo el cauce de población cautiva en los campos de concentración, que para no tenerla parada en los campos, y como no se confiaba en ellos para darles un arma e ir al frente, se los derivaba a múltiples trabajos, como podéis ver a continuación, ¿de acuerdo? Las diferentes formas de batallones de trabajo que existieron me las voy a ahorrar, pero si alguien las conoce o quiere luego conocerlas, batallones de trabajadores, batallones disciplinarios de soldados trabajadores, en fin, una retahíla que me ahorro. ¿Qué se hacía desde el trabajo penitenciario? Pues había trabajo en el interior de las prisiones, principalmente vehiculado por los talleres penitenciarios. Uno de los más famosos es el que tenéis ahí, el de Alcalá de Henares, muy famoso porque el régimen se encargaba de mostrar muchas de sus obras, ¿no? Y por el carácter, como veis, también que tenía de potencial ideológico y de conversión forzosa. Y en extramuros tenía dos grandes servicios nacionales, el de colonias penitenciarias militarizadas y el de regiones devastadas. ¿Qué diferencias hay fundamentales que me gusta siempre indicarlas? Pues que si bien en el trabajo penitenciario se reducía la condena mediante el trabajo, y había una proporción en la cual tú trabajabas X días por los cuales bajabas X días de condena, en el trabajo concentracionario, estas veces medios de comunicación y demás podéis ver la confusión, no se tenía ninguna condena y no se trabajaba para ser liberado ni ningún tiempo. Quienes acababan allí no sabían si iban a estar trabajando 5 días, 5 meses, 5 años o 50. Vivían con esa indeterminación. Lógicamente no sabían cuándo iba a ganar la guerra, ¿no? Cuándo iba a acabar. Puede haber tenían condena, por decirlo de alguna manera, a algunos que, no soy yo aquí el más indicado para hablar de la Fiscalía Superior de Tasas, pero bueno, un régimen que perseguía el extraperlo, que también en un momento dado se integra a gente por castigos económicos y como, bueno, si no podían pagar una multa se le destinaba a batallones o en sustitución a veces de esa multa se le podía mandar a este tipo de batallones. Eso podría ser lo más parecido a que sufrieran una condena, pero el grueso principal de quienes vivieron el trabajo forzado concentracionario no rebajaban ninguna condena. Como digo también, como el régimen propagaba muy bien los logros y objetivos del trabajo de redención de penas, hay muchas fotografías como las que podéis ver aquí, están construyendo esos presos la cárcel de la Modelo, la cárcel Modelo de Carabanchel, perdón, y bueno, se ven pues fotografías sonrientes y demás de lo bien que les venía el trabajo, ¿no?, a esos presos en vez de estar parados en la cárcel, que era la retórica. Si bien para buscar fotográficamente los trabajos forzados de batallones de trabajadores es muy difícil, hace poco apareció en la Biblioteca Nacional un fondo muy interesante, pero es muy complicado lograr documentos gráficos porque no tenía tanto ese objetivo propagandístico, ¿no? Muy brevemente, a vista de pájaro, ¿qué hay detrás de ambos sistemas de trabajo? Bueno, no olvidemos el que nos encontramos con un golpe de Estado que busca unos objetivos también de reordenación de las relaciones sociales en España, de reordenación del mercado de trabajo, y para ello hay un marco regulador del mercado y una aseguración de la acumulación de capital, ¿no? Hay un modelo fascista con el fuero del trabajo del 38, tenemos todo un gran sistema represivo que me voy a ahorrar, pero que conocéis, una reorganización legal del trabajo, reorganización del Ministerio de Trabajo, la creación de organizaciones sindicales propias del régimen franquista, y con ello también se está intentando garantizar un nuevo ciclo de acumulación, ¿vale? Después de que durante los años 30 se hayan discutido como nunca las bases fundamentales del capitalismo español, ¿no? ¿Y qué nos encontramos también? Pues un mercado de trabajo con un capital humano que, bueno, pues es cambiante a coyunturas, que es fundamental para entender el trabajo forzado y el recurso a él. La guerra, la represión, tiene importantes pérdidas de capital humano. Por tanto, también, durante la guerra y la inmediata posguerra hay una gran falta de mano de obra. Entonces, también es necesario acudir al trabajo. La clave es entender... Cuando queremos a veces mantener esta retórica del castigo y del punitivismo, nos hace aguas un argumento. Entonces, ¿por qué se deja de utilizar el trabajo forzado en España en un momento dado? ¿Lo habrían estado utilizando masivamente contra los enemigos del régimen? Bueno, pues que es que hay un momento dado ya en el que se hace el giro en el cual es mejor utilizar el trabajo libre que hay en el mercado, porque ya la gente ha vuelto del frente, ha vuelto a sus casas, ha vuelto a quienes han sobrevivido, ¿no? Y entonces el capitalismo español, digamos, pues puede hacer ya acopio de mano de obra libre en el mercado de trabajo. Sí, 20 minutos, sí. Que os pongo aquí algunos ejemplos también con fotografías. ¿Qué tipo de trabajos? Esto es trabajo penitenciario, extramuros, en Segovia. Lo pongo de ejemplo porque yo no tenía ni idea de la existencia del trabajo forzado en Segovia hasta que, gracias a las investigaciones de Santiago Vega, pude conocerlas. Ahí podéis ver viviendas protegidas, el edificio de la Comandancia de la Guardia Civil en Segovia. Me encanta ponerlo porque yo he vivido al lado, nunca jamás me enteré que habían participado presos. El pantano de Revenga, la base mixta de carros de combate. Pongo una imagen del taller femenino de Namor y Beta para que veamos también que las mujeres también, ojo, nunca salieron de prisión a trabajar. Lo que hacían era ser, lo que podéis imaginar, el rol del trabajo femenino, la feminidad, ángel del hogar, costura. ¿Vale? Es principalmente el trabajo al que pudieron dedicarse. Comparo los dos trabajos, los dos sistemas aquí con lo que veáis. Por eso mi gran empeño en conocer el concentracionario es porque eso es la utilización de ambos sistemas, de los prisioneros y presos. En azul el concentracionario, en rojo el penitenciario. Como veis, muchas veces es muy conocido el penitenciario por esas grandes obras que conocemos, ¿no? El Valle de Colgamuros o los grandes pantanos, pero es que son las barras rojas. El gran desconocido hasta hace poco, pues con los trabajos que hemos ido haciendo, es el azul, ¿no? Que podéis ver ahí que llegó a alcanzar los 100.000 prisioneros trabajando en el momento del fin de la guerra, ¿no? Sin más, me voy a saltar todo el aparato de cifras y demás. Si alguien quiere conocerlas, pues se lo puedo pasar en algún momento, que es el trabajo de investigación que he hecho principalmente. ¿Qué quería afrontar yo con mis investigaciones normalmente? ¿Cuántos prisioneros trabajaron? ¿Qué actividad realizaban? ¿Qué lógica sería su trabajo? Trabajos estrictamente militares, hay trabajos con proyección civil, de obra pública, minería, industria, ahí enumero muchos, no me voy a detener en ellos, pero os podéis imaginar todo tipo de actividades necesarias para ganar la guerra y muchos también para la reconstrucción después. Me he preocupado con investigación de intentar localizarlos, ver qué hacían, por ejemplo está la distribución en el tiempo de guerra, en diciembre del 38, con peticiones a la inspección de campos de concentración, ¿vale? Este es el de prisioneros de guerra. Como podéis ver en este mapa, hay diferentes todo tipo de trabajos en la guerra, aunque estaban muy, muy, muy marcados por la lógica militar. Lógicamente también pues querer vencer, ¿no? en el campo de batalla y utilizar los trabajos para terminar con esos esfuerzos de guerra que lleven a la victoria. Esto es un mapa que he ido haciendo con la localización de batallones de trabajo por provincias que he ido encontrando. No os cuento el trabajo que hay detrás, pero bueno, entre abril del 39 y en el 45 me quedo con una idea, con la distribución que veis, ¿vale? Todo lo que es naranja es que no hay datos. Entonces, lo que estáis viendo es como abril del 39 hay una gran dispersión de trabajos por el territorio de toda la península, de más oscuro a más ocupación, a más claro, menos. Y lo que estáis viendo, ¿no? Si veis de aquí para allá, ¿no? Lo que vais viendo es que durante la guerra y posterior inmediata posguerra hay una gran distribución, pero que progresivamente se van concentrando en zonas de frontera. Y eso me gustó particularmente para intentar darle una explicación. Lógico, hay un contexto que se abrirá de guerra mundial y al menos de amenaza de que están haciendo las diferentes potencias, y lo que hace el ejército, porque esto está todo en manos del ejército, es coger a esos prisioneros de guerra e ir llevándolos a las fronteras, sobre todo a la Pirenaica, a Cádiz, a Gibraltar, para intentar utilizarlos para el trabajo de fortificación. Claro que hicieron también trabajos de reconstrucción y otro tipo de trabajos. Por ejemplo, aquí en Castilla y León lo tenéis, esto es entre el 37 y el 42, pues hicieron los prisioneros todo tipo de trabajos. Pero como veis también, fijaos la lógica de frentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, tenéis el frente con Madrid, donde se puede ver algunas particularidades de trabajos en esa zona, ¿no? He calculado también, pues, de unas 200 peticiones y el uso de unos casi 65.000 prisioneros, pues para qué se pedían, qué lógicas económicas había detrás, quién necesitaba esos prisioneros, cuántos, para qué, qué argumentos daban para poder obtenerlos, qué motivos daban las autoridades para denegarlos, las normas que condicionaron estas concesiones, los bueno, pues la interacción entre todas las entidades, ¿no?, involucradas en la utilización del trabajo. Con el trabajo forzado concentracionario, principalmente, eminentemente, uso militar y por parte del ejército. Pero bueno, no hay que olvidar que también hay ejércitos, también hay empresas, también hay instituciones de la administración civil. El caso del trabajo penitenciario es más conocido, hay numerosas empresas que es fácil seguir la pista porque, como digo, el régimen no ocultaba esto. El régimen en el caso penitenciario hacía gala de esta colaboración entre empresas y sistema de redención de penas. En el caso del trabajo concentracionario cuesta más rastrear las empresas. Y bueno, os pongo aquí algunas: ferroviarias, hidráulicas, mineras, que participaron en esa petición de prisioneros durante la guerra y también en la posguerra, ¿no? ¿Qué lógicas económicas podemos sintetizar de esas peticiones que os digo que he ido analizando? Pues en el caso concentracionario, me voy abajo directamente, hay una completa ausencia de la preocupación por lo religioso, que a veces se insiste esto en el caso concentracionario, desde luego que no. Cuando se están pidiendo prisioneros, tanto la lógica para pedirlos como la lógica para rechazarlos es el cumplimiento de las normas, la disciplina, la seguridad, la vigilancia, el coste de las retribuciones y los costes del mantenimiento, la disponibilidad de la mano de obra, cómo se complementa con otros trabajos de prisioneros o con trabajadores libres, por ejemplo, cuál era la cualificación de los prisioneros, y esto es fundamental, porque en los campos de concentración había una clasificación también laboral, dependiendo del trabajo que hicieras, acabarías haciendo un trabajo u otro, el aprovechamiento era de verdad perfecto, y siempre tenía que quedar clara la utilidad pública, el interés del Estado, la reconstrucción, la reparación y la restauración, ¿no?, de obras. ¿Qué nos encontramos en el trabajo penitenciario, no en el concentracionario, principalmente? Un gran peso de la construcción. El sector central era la construcción. Y en posguerra, algo que también destaca es la fortificación de fronteras, como os digo, la que hemos explorado con ese mapa que hemos visto a nivel de toda la península, pues bueno, tanto por cómo estaban los batallones de trabajadores distribuidos por las provincias, como os he dicho, ¿no?, pues Cádiz, frontera pirenaica, abundó mucho. Eso es, luego es un mapa de carreteras en construcción en la frontera pirenaica. ¿Qué nos encontramos en estas construcciones? Pues un impacto muy grande en los valles, por ejemplo, pirenaicos, en cuanto a la demografía, relaciones de poder local, el uso de casas particulares para albergar a los prisioneros, la utilización de edificios públicos, el aprovechamiento de los bosques, la completa deforestación por la necesidad de madera. También en extramuros es importante, como luego vamos a hilar con el trabajo de Álvaro, ¿no?, pues lo explicará él con mayor detenimiento, me lo voy a saltar, pero bueno, hay una gran actividad en el caso de los trabajos forzados en el ferrocarril. Me la voy a saltar, ¿vale?, porque prefiero hablar de otras cuestiones. ¿Qué nos encontramos al analizar sus memorias, ¿no?, pues que de los protagonistas? Bueno, pues la disciplina y la explotación laboral del día a día, la vigilancia, la escolta, el miedo a los fusiles, por ejemplo, castigos como llevar un saco de arena a la espalda con alambres, trabajando, yendo, volviendo, etcétera, y una gran cantidad de resignación. Este es un testimonio que os pongo de un granadino que estuvo en el Pirineo Navarro, ¿vale?, que he traído un par de testimonios de Mendiola y Beaumont, que hicieron un gran trabajo de documentación en el Pirineo Navarro. Y bueno, este es el caso de Manuel Soriano, que estuvo en el Batallón Disciplinario de Soldados Trabajadores número 6. Aquí os pongo algunos ejemplos de nombres que, bueno, los tengo aquí. Quien quiera, como tenemos la suerte de que esto se grabara, pues quien quiera lo puede mirar después. Y bueno, también nos movemos entre la resignación y la resistencia. ¿Qué nos encontramos? De nuevo, Andrés Millán, otro granadino, hablaba de los ánimos perdidos, de no había ninguna esperanza, no había libertad, no había quien te ayudase, ni que te diera ánimo. El único callejón era la muerte, ¿no? Pero bueno, también nos encontramos otras formas de afrontarlo, como pueda ser el anarquista Félix Padín, bilbaíno, que bueno, hablaba de que intentaban no dejarse caer la moral, no se dejaban caer, ayudarse entre ellos, ¿no? Y no llegaron a matarnos la moral ni a perder la dignidad, hemos seguido tiesos. Y bueno, también hay casos de sabotajes, de armas de los débiles, ¿no?, utilizando el término de Scott, en el cual, bueno, se hablaba de, digamos, torpedear la producción, por ejemplo, en obras del ferrocarril, ¿no? Eso lo dejan claro, ¿no? Como volvían loco a los técnicos de Renfe, que veían cómo la producción era menor y lo que no estaban viendo es que los estaban saboteando silenciosamente. Un papel fundamental de las mujeres en la solidaridad familiar. ante la dificultad de comunicación, el papel de mujeres en las estrategias económicas de las familias represaliadas, pues bueno, había redes de solidaridad, visitas. Aquí vemos, por ejemplo, el caso de Marce Melgar, que logró llevar una cámara de fotos y visitar a prisioneros que estaban en el Pirineo, ¿no? Hablaba del problema de los viajes, de las dificultades de hacer fotografías. Y bueno, ya que me centro en el Pirineo Navarro, un pequeño apunte más propio de la arqueología. Desde el impulso asociativo hay un homenaje que de hecho va a ser este sábado. Dudo que os queréis hacer toda la península para ir, es el sábado, yo me temo que me lo voy a perder, pero es el único homenaje que hay anual a los trabajadores forzados del franquismo. Se hace en el Alto de Igal, entre las carreteras entre Igal y Vidangos, que le hicieron prisioneros de guerra, forzados, ¿de acuerdo? Y que hubo una legislación en memoria del gobierno de Navarra que lo declaró lugar de memoria, ¿no? Desde este impulso que viene desde la Asociación Memoria de Invideas, que hizo una gran exposición en 2007 que puso visibilidad al trabajo forzado en el franquismo, se ha tomado el testigo, ¿no?, de esa exposición y se ha, digamos, con una idea de juntar arqueología, memoria, historia, historia medioambiental y diferentes ámbitos de la historiografía y de las ciencias sociales, una exposición que os podéis descargar, ambas, ¿vale? Pues la actual es la de Fronteras de Hormigón, que la podéis descargar en su página web. Como os digo, hay una amplia colaboración social, académica e institucional, en castellano, euskera, francés, con una visita virtual a un búnker, el de Ratsu, con 3D, también gente que conoce la utilización de tecnologías 3D os puede interesar. Y ya para finalizar, decir que se hacen campamentos de verano todos los años, en los cuales se hacen, pues ahí os pongo la cronología desde 2017 y para el 22 está previsto en Isaba, Vera, Echalar, Ochondo, con la intervención del Gabinete de Trama, que son unos arqueólogos navarros y el Instituto Navarro de la Memoria, pues se hace, ¿no?, que hay una participación popular, juvenil y demás a la hora de limpiar y ver desde la arqueología este tipo de construcciones principalmente de fortificación. Yo lo dejo aquí.